Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por estar aquí en el programa, donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos vamos a dar inicio a una noche macabra.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291, la página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Claro que te invitamos a participar con nosotros a través de nuestro miedofón 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Damos la bienvenida a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. En nuestro país, el Día de Muertos es una de las celebraciones más arraigadas y esperadas año con año. Su tradición se remonta a la época prehispánica, cuando se honraba a los difuntos. Con la llegada de los españoles, estas festividades se hicieron coincidir con las celebraciones católicas del Día de los Fieles Difuntos y el Día de Todos los Santos. El culto a los muertos es un legado ancestral que tiene diferentes tradiciones de acuerdo a la región en que se lleve a cabo. ¿Qué te parece que esta noche compartes con nosotros la manera en que tus familiares y tú recuerdan a sus seres queridos en este día? En San Andrés Mixquic, por ejemplo, en la delegación Tláhuac, se realizan diversas actividades que van desde la danza, el teatro, exposiciones, visitas guiadas y la exhibición de sus tradiciones altares. Se escuchan las campanas del convento agustino y las familias se dirigen al camposanto con flores y veladoras para rezarle a las almas de sus fallecidos. Hoy, celebración del Día de Muertos en familia, nuestras tradiciones. Queremos tus comentarios.
Claro que sí, te estamos esperando. Realmente, ¿tú también celebras esta tradición? ¿La haces año con año? ¿Te hace sentir bien? ¿Qué piensas tú? ¿Sientes que tus seres queridos que ya partieron te lo agradecen? A ver, nos gustaría escuchar tu punto de vista. Yo sé que la opinión es muy diversa, pero este programa precisamente es para eso.
Vámonos con relatos. Ya tenemos a David desde Navojoa, Sonora, presente. Iniciamos con él. ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas noches.
Buenas noches, nos da muchísimo gusto recibirte y además escuchar lo que nos quieres platicar.
Sí, hace mucho que los escucho y desde que estaba muy chico, yo tengo 30 años, yo los escucho desde muy chicos. Y me pasó algo hace mucho tiempo, nomás que no me había animado y siempre los escucho y me pongo, voy manejando y pongo Spotify y ahí sí. Los escucho.
Excelente.
¿Y hoy te animaste?
Pues desde antier les había mandado mensaje, pero me enfermé, entonces se me escucha que
sí,
me
se
sentía
te
mal. Y, sí, me sentía mal y apenas ahora.
Ah, pero qué bueno que ya estás aquí y somos sí. Todo oídos.
Le estoy hablando de hace como unos 15 años, yo creo. No miento. Tenía 18, 19 años yo cuando me pasó eso. Vivía pues aún con mis papás. Y recuerdo que yo fui el último de meterme a bañar. Salí y normalmente desde siempre, ahora que vivo pues casado con mi esposa, se nos acostumbramos a dormir con las luces apagadas totalmente. Todo oscuro. Y me salí de bañar y me acosté. Y el momento que me acosté, eran esas fechas, febrero, más o menos marzo, que no hace tanto calor. Bueno, porque acá donde somos llegan a 45 grados. Y me acosté y tenía un abanico prendido. Y cuando me acosté, sentí los dedos de los pies, los dedos de gordos, cómo se me agacharon y pensé que me iba a dar calambre. Yo ya estaba con la luz apagada, estaba acostado. Cuando volteo, abro los ojos y veo como cuando a veces uno cierra los ojos y se ve silueta. Vemos siluetas. Y yo pensé que estaba alucinando. Cuando veo que de repente veo una personita chiquita, así, caminando encima de mí. Y siento.
Persona.
Pero yo pensé que estaba alucinando.
Uh-huh.
Y empecé a hacer más cerca. Cuando ya le veo la cara y era una persona muy chica, con la cara estirada, así no se veía arrugada. Traía un sombrero, pero no era un sombrero picudo como lo que se acostumbra a decir. Y lo tenía encima y no podía gritar. Lo único que hice, en la parte de arriba donde estaba el apagador, prendí el foco y lo arropé con la cobija y corrí. Corrí al cuarto de mis papás.
Uh-huh.
Se despertaron, mamá, un duende, le dije yo. Pues es lo que se me vino a la mente, un duende. Está soñando. Y no estoy soñando, le dije. No, está soñando. Me dijo, yo no me voy a ir a acostar al cuarto, le dije. Yo al cuarto no me meto ya. No, vamos. Y me prendió todas las luces de la casa y me convenció y nos fuimos a acostar. Y se fue, voy a acostarme contigo porque no tengas miedo, me.
Uh-huh.
No le deseo el mal a mi mamá, ¿no? Pero gracias a Dios me pasó esto. Nos fuimos a acostar y el momento que nos acostamos, mi mamá se arropó, acostumbra a dormir arropada, yo no puedo, pero yo no me estaba dormido, se arropó y nos empezó a brincar encima. Y fue cuando mi mamá lo vio, mi mamá salió gritando, lo vio y era pues un duende, le puedo decir que era un duende. Y pues ya fue donde me creyeron.
Órale.
Oye, pero entonces esta pequeña personita la viste como un duende, no como un niño.
No, pues era, le puedo decir que me medía 30 centímetros.
Uh-huh. Ah, muy como pequeñito. Un muñequito de acción, ¿no?
Sí, 30 centímetros, 40 máximo, así. No, pero no era un sombrero picudo, era un sombrero cuadrado, bueno, redondito. No como normalmente lo ve uno, ¿no? En las películas. Y pasó eso, pues ya a mi mamá le tocó verlo y pues gracias a Dios me creyeron, porque pensaba que estaba soñando, pero nada, yo lo vi, no estaba dormido.
Oye, ¿y eres el único de tu casa que lo pudo observar?
Sí, bueno, mi mamá,
Ajá. Cuando
le empezó a brincar encima. Pasan como 3 días de eso y mi mamá me dice, tu papá te quiere contar algo. Y me dice mi papá que a él, cuando él estaba muy joven, pues terminaba cenando muy temprano y los hijos, eran muchos hijos, y se ponían a limpiar. Limpiaban la cocina y subían la mesa, de la silla de la mesa así volteada, y ponían a trapear. Y dice que un día empezó a limpiar y se fue su papá, y cuando empezaron a limpiar todos, aparecieron unos monos, o sea, él los describe como unos monos, mi papá, que brincaban y hablaban, pero él no los escuchaba, y que empezaban a mover todo, a bajar las sillas, a mover sillones, a quitar las cortinas, y corrían, ya que hacían su desastre, corrían, y su papá llegaba, y llegó de la primera vez, y no han limpiado, le jaló la oreja, y lo regañó, y lo puso a limpiar, y así le estuvo pasando 2-3 días, hasta que un día, y tenía que limpiar rápido y volver a acomodarse y llegar a su papá, porque si no, pues lo regañaba, no le creía. Y un día dice, papá, que hizo ruido, y su papá se regresó y los vio. A esos eran unas personitas igual, pero hablaban y no se escuchaba. Su papá se puso pálido y lo correteó. Los que hizo es seguirlos a los monos, no sé, como lo menciona mi papá, y lo siguió, y vieron cómo se metió en un hoyo de un piso en la casa, un rincón, ahí levantaron paso a piso y se metieron ahí. Entonces lo que hizo su papá, hizo cemento, una mezcla, y cerró el hoyo, y ya nunca los volvió a escuchar. Solo escuchaban ruidos en el patio, como si anduvieran ahí, pero ya no los volvieron a ver ellos.
Oye, esta impresión y esta imagen que seguramente la tienes grabada, ¿no?
Sí, siempre. De hecho, a mis amigos se los he contado, ¿no? Pero pues nadie cree. Pero ya que les menciono que mi mamá y que mi mamá me respalda con esa información.
Oye, David, permíteme, tenemos que hacer una pausa, no te vayas, por favor. El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
El pasado muere, el presente vive, y el recuerdo queda, y la vida sigue. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Continuamos, está aquí con nosotros David. No es fácil que las personas que son escépticas o que nunca han vivido alguna situación de este tipo lo puedan creer. Lo primero es que, ay, te lo imaginaste, no fue cierto. Sin embargo, nosotros sabemos que lo vivimos, que lo vimos, y se nos queda por siempre en la memoria, ¿verdad, David?
Sí, así es. Sí, pues es algo que uno, pues yo no creía, pues estaba muy joven, igual no era algo que me preocupara. Y de ahí empecé a tener como un cierto interés y todo eso, pues por lo de terror, me gusta mucho todo ese tipo de cosas. No me da miedo, dije yo puedo, yo ando en mi casa a la oscura totalmente, me levanto a las 3 de la mañana, me ha tocado ver cosas, sí me ha tocado ver cosas, igual, nunca me ha tocado volver a verlos.
Vaya. No, oye, a verlos. ¿Te gustaría tener nuevamente esta experiencia?
No sé, pues sí me gustaría, volver a verlos, la verdad, ya... Pues ahorita no había, en aquel entonces no existían, teníamos teléfono, pero no estaban tan buenas las cámaras. Y pues grabarlo, no sé, fue algo que me abrió a mí a creer en ese tipo de cosas, porque pues dejando a un lado lo de los fantasmas, ¿qué explicación puede tener eso de un duende?
Exacto. Oye, nos dio muchísimo gusto y agradecemos que te hayas animado a platicar esa experiencia, porque siempre cuando nos cuentan un relato, invitamos a los demás amigos que nos estén escuchando y que les haya pasado algo similar para que también se reporten.
Así es, igualmente pues ya me animé esta vez y pues sí tengo otras historias ahí y luego me comunico.
Genial, amigo.
Claro muy que bien. Sí, que estés muy bien.
Igualmente, hasta luego, buenas noches.
Hasta luego, buenas noches. Pues sí, invitamos a todos también a platicarnos sus historias. Y se me antoja preguntarles o pedirles que si alguien tiene una experiencia que le haya ocurrido justo en los días donde celebramos a los muertos o recordamos a esos seres queridos que ya partieron. Puede ser en Halloween, puede ser en Día de Muertos, el día de que se recuerdan a los niños, el día de todos los muertos. Bueno, nos encantaría. ¿Te ha pasado algo justo en estos días? Tal vez fuiste al cementerio y ahí, cuando estaban recordando, se acercó una persona extraña. ¿Voló cerca de ustedes un ave? Bueno, son tantas cosas las que podrían suceder que nos gustaría mucho. Si alguien tiene que compartir una experiencia de esa magnitud, bueno, pues órale. Y si no, cualquier experiencia que tenga relación con lo paranormal, bienvenida.
Mira, desde Minatitlán, Veracruz, les saludo. Quería comentarles que hice mi primer altar para mi abuelita. Prendí mi vela, enseguida noté que la vela le salió algo como al consumirse, los manda la fotografía. Después de un rato, como 10 minutos, la volvimos a mirar, mi esposo y yo, y se formó un rostro, una carita, pero de los 10 minutos que pasaron, la vela se siguió consumiendo, pero la carita quedó intacta. Dice, se está derritiendo de todos lados, menos de esa carita que se formó. Es súper extraño. Creo que mi abuelita se manifestó. Su abuelita acaba de fallecer, es el primer año que pone en este altar y siente que en especial esa veladora fue una manera en la que ella se comunicó. Claro.
Bueno, mira, la primera vez que lo ponen y ya están viviendo una situación extraña. Ok, pues no hay que tomarlo para mal, ¿verdad? Por supuesto, esperemos que sea puras cosas buenas, que tenga que ver con ese deseo que ustedes tienen, que aún ya después de que partió, les siguen festejando, se siguen recordando de esos momentos interesantes que vivieron juntos.
Y el solo hecho de pensar que nuestro familiar por algunos momentitos estuvo cerca de nosotros, yo creo que en ese momento nuestro corazón también se regocija.
Sí, eso no cabe duda, Dice, profe, en mi casa hemos perdido muchos familiares y vamos quedando muy pocos. Estamos a distancia, pero compartimos en video cada quien su altar y nos esmeramos al poner todo lo que nuestros difuntos amaban. Es una tradición muy bonita que llena de nostalgia el alma. Todos sabemos que los colores vivos del altar nos llenan de suspiros y los retratos nos gritan dentro del corazón que viene de nuevo hoy. Ok, amiga, gracias, profe.
Oye, y también se vale que ahorita nos envían este pensamiento. A ver, pongan atención. Dice, no pude cambiar tu vida por la mía. Hubiera deseado dar mi vida a cambio de la tuya, pero eso no fue posible. Pedí a Dios, supliqué e imploré, pero nada cambió. Me derrumbé y hasta pensé que morí en vida. Noches de tristeza, de soledad, de insomnio. La vida no se detuvo. Mi vida se detuvo y era inevitable la pregunta, ¿por qué? Si eras una persona llena de vida, de sueños e ilusiones, y en un momento todo cambió. ¿Cuánto cuesta aceptarlo? ¿Cuánto cuesta renacer? ¿Cuánto cuesta encontrarle un sentido a lo que ya no tiene sentido? Me miré y yo ya no estaba. Me busqué y no me encontré. Miraba en el espejo un rostro triste, lastimado, demacrado y envejecido por el dolor. Pero en ese momento llegó a mi mente algo hermoso, algo bello. La sonrisa tan hermosa de mi ser amado. No pude evitar sonreír al recordarle. Y así fue como poco a poco fui descubriendo que al dolor lo podía ir transformando con sus hermosos recuerdos y también con sus palabras de amor. Había descubierto lo más maravilloso. Su amor siempre está presente. No pude cambiar mi vida por tu vida, pero sí puedo honrar tu vida con mi vida. Cada segundo, cada instante, cada día, aún te extraño tanto, pero mantengo la esperanza de volvernos a encontrar ahí, en el más allá, y seguiré hasta entonces.
Mira, qué bonito. Qué bonito es poder abrir el corazón, sacarte eso que tienes dentro y que te asfixia porque extrañas la partida de una persona que tanto amabas. Y te quedaste con las ganas, o tal vez lo que hiciste sientes que no fue suficiente, se vale.
Oye, Nacho, también esto en una de las líneas que supliqué, pedí a Dios que yo daba mi vida para que tú no te fueras. Sin embargo, nosotros pues no tenemos esta posibilidad, ¿no?, de hacer el intercambio. Pero ya después, con el tiempo, reflexionas y dices, hubiera valido la pena que yo hubiera cambiado mi vida por su vida, y entonces aquella persona que tanto amamos hubiera sufrido el dolor de perderme.
Es decir, ahora quien causaría el dolor
serías tú.
Seríamos nosotros.
Entonces yo creo que todo sucede en el justo momento, aunque en ese instante no lo entendamos. Todo tiene un propósito. Y tenemos aquí a una amiga que nos da muchísimo gusto recibir, porque siempre nos cuenta relatos súper interesantes. Nos vamos hasta San Luis Potosí.
Eso
donde
es.
Ya está. Adivinaron. Elma, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, ¿cómo les va?
Muy bien, ¿y a ti?
Pues también, y emocionada con lo que acabas de leer, Ginita.
Sí,
y pues bueno, los es recuerdos están como los sentimientos a flor de piel.
Claro, y al escuchar estas palabras lo podemos aplicar a todos aquellos que hemos perdido algún familiar y nos queda, ¿no?
Así es, sí, sí. Bueno, yo tenía un relato, pero mío, que me costó mucho trabajo pensar si se los decía o no, pero ahorita con lo que decía Nachito, que si platicamos algo que nos pasó en estos días,
sí, amiga.
Prefiero platicar eso.
Ajá, platica.
Sí, hace la semana pasada, durante 3 noches, estuve soñando a un sobrino de mi esposo, o sea, de la hermana de mi esposo, un hijo. Uh-huh. Y que él murió hace justamente un año, hizo en abril. Y pues bueno, yo no lo había soñado en la vida, ni vivo ni después de su muerte, pero soñé que estaba el féretro otra vez, y el féretro y el velorio. Entonces, que nosotros nos vinimos de donde lo tenían velando a la casa, como que a prepararlo ya para su entierro. Y lo vimos que iba llegando y nos venía pidiendo un taquito, nos decía cantado, denme un taquito, denme un taquito, así 3 veces. Y 3 noches lo soñé. Y yo no, el año pasado yo no le puse vela ni nada. Y yo dije, ay, me está pidiendo algo, luz o taquito, algo, comida, a lo mejor se fue con hambre.
Sí.
Y esta vez le puse su veladora, su luz y todo.
Okay.
Y bueno. Y anoche que estaba yo ya poniendo, lo pongo el día 31 siempre, el altar de muertos, me concentré pues en mis padres, en mis suegros, que fueron muy buenas personas, conmigo mis suegros, mi tío que murió hace también un año, y sí, este muchacho, y mi hermano que tiene como 4 años que murió, del que les platiqué el otro día.
Sí.
Que, me concentré tanto en él, de repente empecé a recordar sus sonrisas, sus bromas, y sentía que tan clarito el recuerdo de su cara, de su, la cara de malicia que hacía cuando hacía sus chistes y sus bromas. Y de pronto sentí atrás de mí, yo estaba parada frente a las velitas, a las veladoras, y pensando en él, y estaba haciendo oración. Y me concentré, me fui como que me quedé absorta, no sé, en la luz, y de pronto sentí atrás de mí la presencia, una presencia, y sentía como un aliento, como una respiración. Me empezó a latir el corazón bien rápido, bien acelerado, y como que quería voltear, y dije, no, no volteo, no volteo, y pregunté en mi mente, ¿eres tú? ¿Eres tú, hermano? Y yo sentía como que sí, y entonces una voz que me dijo en el oído, gracias, gracias, así muy suavecito me dijo gracias.
Oh.
Esa fue mi experiencia de anoche.
Vaya, oye, ¿y en ese momento se te erizó la piel, me imagino, no?
Sí, el corazón estaba latido a 1000 por hora, bien así acelerado. Y pero me daba la tentación de voltear, pero dije, no, no volteo, no volteo, pero yo sentía que estaba ahí parado. Y como era más alto que yo, mucho más alto, sí sentía, a pesar de todo, su respiración en la cabeza, en la cara y en el oído, que me dijo gracias muy despacio, así, pero muy, como muy dulcemente, muy suave. Ajá. Y era su voz, fue su voz.
¿Qué te digo? Gracias.
Pues esa sí no la he olvidado ya, y se me quedé así, ¿no? Duró un ratito, no sé, un instante, no fue mucho, fue un instante. Luego ya, yo creo que se fue porque de pronto ya no sentí nada, entonces ya nada más le dije... Gracias por haberte cruzado en mi camino, en mi vida, para Irma, haberme enseñado todo lo que me enseñaste.
Te voy a interrumpir, por favor. Dame dos minutos y regresamos. El Miedofón 55 2193 59 26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Deja que tus sueños sean más grandes que tus miedos.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos con Elma en estos días en el que ese recuerdo de nuestros familiares que ya no se encuentran físicamente está... Uh-huh. Más presente, ¿no? Que cualquier otra época así del año. Y esta experiencia que viviste te dejó una sensación diferente, pero agradable, ¿no?
Sí, así es, sí, sí, sí. Y de paz, sí, alegría, como si, como cuando recibes una visita que hace mucho tiempo que no llega alguien y la recibes como con mucha alegría y todo, y así me sentí. Así me sentí, y con la certeza, la seguridad de que sí era él el que vino, porque era su voz, que todavía no olvidé esa voz, y era claro, su voz la que sentí. Entonces, pues ya es el momento, agradecí su presencia en mi vida y por todo lo que nos enseñó. Y pues bueno, eso fue primero, porque como era tan de las personas más mejores en el mundo que yo conocí.
Sí,
pues yo creo que se fue primero para hacernos camino a todos los demás, porque él fue más chico de todos nosotros.
Entonces,
hasta en eso se fue primero para hacernos camino, para pedir por nosotros donde esté.
Así es solamente un hasta luego con los que nos quedamos y un reencuentro con los que ya se fueron.
Pues sí, se fue al lugar donde se dice que no se, lo único que no se desintegra es el amor.
Así es.
Allá van todos nuestros muertitos, ¿verdad?
Exacto. Y eso dura eternamente, el amor. Y pues, Elma, te agradecemos muchísimo que nos hayas platicado.
¿Le puedo contar otro?
Sí, ya sabes, aquí tienes tu espacio, claro.
De lo mismo, bueno. Sí. Cuando tenía 16 años, yo tenía una amiguita, de mi misma edad, más o menos. Sus padres y su hermana mayor eran muy amigos de mi mamá, entonces pues, y fue una familia de como 12 personas, 12, y yo fui la mayor de mi casa, y ella era de las más chicas, mi amiga. Entonces, pues yo ya no me acordaba de ella, no sé, se me fue el tiempo, los años, y yo ya no me acordaba de ella, y anoche la soñé que vino a ver. No supe qué me dijo, no entendí qué me dijo, pero también hoy también le puse su veladora porque no recordaba de ella. Ella murió en un accidente muy feo, donde se quemaron todos. En ese accidente ellos iban sus padres, su madre y padre, una hermana y ella, iban a Tampico a la boda de una prima de ella. Y entonces, pues, no sabemos qué pasó. Total que el carro del señor que iba manejando, el papá de ella, perdió el control del carro y se volcó y se fue al desfiladero y ahí se quemó y ahí se incendiaron todos, ahí murieron.
Qué terrible.
Sí, así fue. La hermana mayor, que era amiga de mi mamá, decía que para ella había sido un trabajo de brujería, porque tenían una vecina. Ellas vivían como a 6 cuadras de donde nosotros, pero en la cuadra de ellas había una mujer, una vecina, pues que quería con el papá de ella. El señor era un señor como de unos 45, 50 años, muy atractivo. Yo a los 16 me parecía atractivo bastante, muy atractivo, muy gentil, muy buena persona, un caballero. Y según su hija, la mayor, la amiga de mamá, era a la vecina, pues quería con él, y él pues no, para nada. Entonces un día que tuvo una discusión el señor con la esposa, con la mamá de mi amiga, pues él se salió de su casa enojado y todo. Entonces aprovechó esa mujer y se le cruzó en el camino, le envolvió, y total que como que se fue de parranda él una noche con ella. Fueron a tomar y bueno, quién sabe, el caso es que él regresó al día siguiente. Pero de ahí la mujer como que insistió, y el señor para nada. Y entonces pasó el tiempo, y unos días más o menos, un mes, como si recuerdo bien, más o menos un mes antes de irse a Tampico a la boda, él sentía como que le faltaba el aire, y le faltaba el aire. Entonces fue a hacerse chequeos, porque precisamente porque iban a irse hasta Tampico en su carro. Entonces él fue a checarse y todo, y según eso sus análisis y todo, pues salió bien. Y le decía el médico, pues que no fumas, ¿verdad? Dice, no aparece aquí nada. Y él decía, no, yo no fumo, de vez en cuando me tomo mis copas, pero fumar no. Y no, pues no, todo está bien, ha de ser estrés el que tienes. No, pues quizás sí. Y entonces por eso la amiga de mi mamá decía que a lo mejor aseguraba que esa mujer le había hecho brujería para que el señor o estuviera con ella, y si no, pues tampoco estuviera con su esposa. ¿Quién sabe si sería eso?
Oye, pero mira qué gente tan malvada y egoísta, ¿no?
Sí, así es. Y total que pues murieron todos. Murieron mi amiga, su hermana y sus padres. Murieron ahí.
¿Y de qué manera?
Sí, y pues pasaron los años y yo no me acordaba de ella ni nada. Y de pronto anoche, acabamos precisamente el programa con ustedes. Sí. Pues ya me acosté, me dormí y al ratillo, no sé si fue sueño, no, o se presentó, no sé, pero llegó a la edad que, a la apariencia de la edad como en aquel tiempo tenía, más o menos 16 años. Y pues que en paz descanse, y pues seguramente está en el cielo, no sé, pero
sí, es raro, sí debe ser.
Que la recordé. Claro. La recordé, se llegó y la soñé o la vi, no lo sé. Fue algo así muy extraño, porque parecía que yo no estaba dormida, parecía que sí, quién sabe, el caso es que se presentó y dije, ah, pues seguramente ha de querer una luz o no sé. Pero llegó, me acordé de todo eso.
Ah, va. Pues es que este tipo de situaciones tan trágicas y originadas por trabajos que no deberían estar presentes y suceden. Y una oración, ¿verdad? Para esta familia.
Sí, así es.
Ok, Luz. Digo, Elma.
Bueno, pues muchas gracias.
Gracias, y te enviamos un abrazo.
Que les iba a platicar hoy.
Sí, muy claro.
Bien, amiga.
Mañana, si quieres.
Ah, órale. Sí, muy bien. ¿Va? Claro que sí. Sí, bueno.
Que entonces, estés muy
hasta
bien.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Igualmente, buenas noches y gracias.
¿De qué, mija? Al contrario, mi querida Elma, siempre muy participativa con nosotros y nos relata cosas interesantes. Yo soy su fan, dice Lucita Arellano, yo soy fan de Elma.
Oye, y hablando.
Y yo también.
De Lucecita Arellano, hoy estuvo así súper inspirada, Nacho, y nos mandó varias calaveritas. Ay. Que se las agradecemos, ¿eh? Gina y Nacho estaban contentos.
Sí.
A la flaca se le escaparon. Uh-huh. En un descuido que tuvo Gina y Nacho aprovecharon. La flaca no esperaba que Gina y Nacho se le adelantaran y lamentando su mala suerte en una banca meditaba. Gina y Nacho astutos fueron y esperaron a que la flaca una siesta tomara y de la tumba se pelaran. Ahora la tumba vacía está y Gina y Nacho un año más de vida gozarán. La flaca de su lista los ha borrado y así muy felices, Gina y Nacho a su casa han llegado. ¡Ay, nos libramos, Nacho, este año!
Sí, mi querida Lucita.
Oye, poco a poco vamos a leer o una más.
De otra, una vez. Venga.
Para el maestro Soham.
A ver.
La muerte se fue a la escuela a buscar al maestro Soham. Quería ver si el maestro dinero le podía prestar. El maestro miró a la muerte y con ella se puso a charlar. Él tampoco tenía dinero y no le pudo prestar. ¿Qué pasó, maestro? ¿No sacó sus ahorritos? No, pero pues imagínate, maestro, que le iba a prestar.
Ay, se ve como es de... No, no es cierto, no.
Peludomaníacos, una de los peludomaníacos.
A ver, una. Somos venga, todos. venga.
La muerte muy astuta miraba con alegría, pues había llegado el día que al miedotín se llevaría. Jenny y Nacho muy tristes se miraron, pues llegó el momento que sin miedotín se quedaron. Ah, bueno, este era el miedotín.
Uh-huh.
Ahora de los peludomaníacos. Estaba la muerte adorada sentadita en el balcón, perfumada y arreglada, esperando el miedotón. Ha llegado la Catrina perfumada de amoníaco para llevarse a todo aquel que no sea peludo maníaco.
¡Ándale! Ahora sí.
Así es que ya saben, ¿eh?
¿En serio que sí estabas inspirada,
sí,
mi amiga?
Sí, dejó todo.
No, qué
y
va.
Y se concentró.
Y le hablaba a su esposo, oye, ¿qué es lo que...? Cállate, que estoy concentrándome para hacer una rima aquí con peludomaníaco, pero no sé qué. Ah, sí, el amoníaco. Oh, sí, y ya ves que ella es media química, ¿no? Entonces, pues muy bien, mi querida Lucita Arellano, felicidades, muchas gracias, amiga. A ti y a todos los amigos que también nos están escuchando. Eve León, excelente noche. Gina y Nacho, un saludo para mi bello pueblo, Purísima del Rincón. Guanajuato, señores. Bueno, para Guanajuato y a todos los que nos están escuchando en cualquier parte del mundo, también les mandamos un fuerte abrazo, un saludo y lo mejor de lo mejor.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón. Mensaje de voz o de texto 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Reconocer es una palabra tan importante que se escribe igual al derecho que al revés.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
A ver, vamos a escuchar esto que nos han mandado.
Hola, Jenita y Nacho. Buenas noches, soy Eris B.
Bien, amiga.
Aquí escuchándolos y les voy a contar algo que pasó ayer en la casa de mi tía. Bueno, ella me lo platicó hace rato que hablé.
Uh-huh.
Pues tuve que hablar porque ayer falleció una tía, primera hermana de mi mamá. Y pues hablé para avisarles, ¿verdad? Y me platica mi prima que estando en la sala conviviendo a todos, le dice a mi tía, ay, mamá, me voy a servir un vaso de coca. Y todas pues se sirvieron coca, pero ella fue la última. Y que se llenó, se me echó por la mitad del vaso de la coca y tapó, y donde se volteó a guardarla y regresó, había bajado un poquito la cantidad de coca que se había echado, y afuera del vaso había como si se hubiera derramado la coca. La cosa es que a mi señora madre le encantaba la coca, y pues todos pensamos luego, ya ves, ¿Por qué no le sirviste coca a doña Tere? Ya te vino a quitar la tuya.
Sí.
Y pues es... eso es lo que pasó ayer, chicos. Doña Tere vino a visitar a mi familia ahí en el pueblo a robarles la coca, porque esa no puede faltar en el altar.
Dale.
Yo, pues aquí en Estados Unidos no soy de poner pues el altar, chicos, pero sí, sí recuerdo a mi familia. Y pues ya ven, ayer falleció mi tía, la última, como decimos, la última Vázquez, porque eran tres primas hermanas que siempre fueron muy amigas. Y ya están juntas en el cielo las tres. Saludos, chicos, aquí escuchándolos. Buenas noches.
Hasta luego, amiga. Buenas noches.
Mira, era algo preferido, ¿no? Uh-huh. Y es que eso es lo que se comenta, que vienen pero por eso que tanto les gustaba.
Y bueno, cuando aquí en México nos referimos a coca, obviamente es un sinónimo, pero nos referimos justamente a ese refresco, esa bebida carbonatada de color negro que tiene mucho gas y es una bebida internacional. Entonces no se saquen de onda, mis amigos, ¿no? Que digan, y ahora listos hasta en la radio. No, se refiere a ese refresco que pues es de la preferencia de muchas personas, ¿eh? Realmente es muy gustado. Ahí está. Dice por aquí nuestro amigo, hola. La búsqueda de lo paranormal nos recuerda que nuestros conocimientos son vanos y siempre hay misterios que esperando ser descubiertos. Liberen todos sus emociones y pensamientos negativos y ciérnanse bendecidos por Dios, que siempre nos da la oportunidad de crecer más. Órale, amigo, hola. También andas inspirado, ¿eh? Se me hace que está enamorado.
No, es una fecha, Nacho, que hay muchas personas que tienen el sentimiento a flor de piel.
Sí, sin duda.
Sailor Moon nos dice, Jenny, Nacho, bendiciones. Hoy me siento triste. ¿Por qué? Y a la vez feliz, sí. Porque hoy, exactamente hace 3 años que uh-huh. falleció mi padre, justo esta fecha. Hoy a las 5 de la mañana soñé cómo mi padre y el que era mi esposo también falleció. Entraron a mi casa, su casa. También justo se quedaron de espalda en el altar que le hicimos donde tengo sus cenizas. No sé qué significará, pero solo sé que los volví a ver como si estuvieran vivos. Lo hermoso es que los soñé con la vestimenta que se fueron la última vez. Les cuento esto porque no tengo más familia a quien contarle estos sentimientos. Gracias, bendiciones para mi familia, peludo maníaca. Sailor Moon, al contrario, nosotros nos sentimos muy agradecidos por tener esta confianza y platicarnos. Y por eso tenía al inicio de este comentario, decía, me siento triste, me siento feliz. Volví a ver estas siluetas como se fueron de su papá y de su esposo Nacho y sentir que llegaron algunos instantes a su casa. Esto pues la hizo sentir feliz, ¿no?
Así es, pues sí, el recuerdo, esa sensación, pues obviamente te lleva a otros niveles. Pigwish Human Beatbox, saludos, buenas noches, bienvenido. Y también Maribel Pineda. Gina, ¿te acuerdas de un poema que dijiste? Algo así que muerto está el que queda en el olvido. Tú lo dijiste hace mucho. Yo lo tenía impreso, pero no lo encuentro.
Ajá, sí, claro. Si quieres más al ratito lo volvemos a comentar, ¿no? Porque queda muy adecuado para
sí,
estas
claro,
fechas.
Sí, claro, queda muy bien. Y pues, por supuesto, Norma Sánchez dice, saludos desde San Luis Potosí. Mira, en San Luis se están poniendo las pilas. Se me hace que es toda la familia de Elma, ¿no? Ah, tenemos una gran familia no, ya, peludomaníaca.
Ya estamos muy cerquita que otras plazas, otros lugares en la República Mexicana y en Estados Unidos ya se están poniendo la pila para que también transmitamos la mano peluda. Ya estamos a puntito de decirles.
Vamos a entrar a
nuevos lugares.
Decir, ¿no? Vamos a entrar a Michoacán. En algunos lugares de Michoacán nos van a empezar a transmitir.
Y también en Estados Unidos hay otro lugar.
Así es. Estén pendientes porque esto va creciendo cada vez más. A ver. Dice por aquí, Hansel Jam, buenas noches, saludos a todos y desearles que estos días sean de mucho fervor hacia nuestros difuntos. Felicidades por tan gran programa de sucesos inexplicables, gracias. Con mucho gusto, para nosotros es de verdad un agasajo, es parte de nuestra vida ya por mucho tiempo.
Buenas noches, Gina, Nacho, peludomaníacos, escuderos. Tengo una pregunta. Recuerdo que mi abuelita ponía su altar y ponía agua con aceite y pues los cruceros, algo así, para mantener la luz viva, su agua. Era muy chiquita cuando mi abuelita hacía eso. Lamentablemente no, cuando estábamos todos en vida no compartimos nuestras historias, toda, pues no conocemos toda la familia. Y pues ahora con la ausencia de mi mami quedan muchas preguntas. Y pues una de las preguntas que yo quiero hacerle a ustedes, si es que me pueden ayudar o alguien me puede ayudar de la familia peludomaníaca.
Sí, amiga.
¿Es necesario tener la fotografía? Porque hasta donde yo sé, pues nada más con el nombre, dedicarles la luz, el agüita, su sal, con el nombre nada más, pero ahora con esto de la película de Disney y de Coco, que dicen que es necesario tener la fotografía de nuestros seres queridos. Si alguien me puede sacar de mi duda, por favorcito, se los agradezco de todo corazón. Y buenas noches a todos, a toda la familia peludomaníaca. Gina, Nacho, bonita noche, gracias.
Gracias a ti, mi querida amiga, no te preocupes. No te preocupes por esas cosas. Obviamente, pues la gente lo hace con la tradición y todo. Pero pues la película de Coco es una película que sí tiene un tanto del fundamento de nuestra tradición y como tal tratan de reflejarlo. Pero eso no debe angustiarte. Ahora sí que, como se dice, lo que se da de corazón se recibe de corazón. Así que, mi amiga, tú puedes estar tranquila, porque las cosas así son, las cosas ya se sabe, digamos, la intención es lo que cuenta, es lo más importante. Angélica Gaitán, me relaja mucho el estar aquí con ustedes. Oh, mi querida amiga, te agradecemos bastante tus palabras, qué bueno que estás con nosotros.
Exacto, aquí estamos recibiendo todos estos comentarios. También Vikingo Esquivel dice:
órale,
chequen cómo quedó mi altar.
Ah, pensé
muy
que
grande.
Una calaverita, mi querido Vikingo.
Muy grande,
nos
muy
ha hecho calaveras, ¿eh?
Sí, y además a los amigos que nos mandaron calaveritas, ¿ya las vieron? Eso. ¿Cómo las dejamos?
Bien chulas, ¿verdad?
Claro.
Órale, bien. María Hernández, hola, hola. Buenas noches, Gina y Nacho. Saludos desde New York. Órale, mi amiga Mari, estás muy lejos y pues muchas gracias. Y allá también tenemos grandes seguidores, así que trata de a todo mundo platicarles de que el programa La Mano Peluda sigue, ¿cómo decíamos? La Mano Peluda vive. Y para que ellos también recuerden aquellos momentos en que estaban aquí en México y platicaban sus historias. Es buen momento, ¿eh?
Mira, también Nachito y Gina, ya nos acuerdan de uno. Soy Arturo Igartúa.
¿Eres tú?
Sí, y nos manda su fotito. Y eso. Dice, me dio COVID hace un mes muy fuerte.
Hijito.
Ya vamos jalando.
Eso es.
Ya vacunado 4 veces. Ojalá me pudieran saludar. Y sí, ya te vemos
no,
bien.
Amigo,
esta foto
gusto.
Es reciente. Ya vemos que vas para adelante.
Sí, señor.
Arturo, nunca olvidamos a todos los que nos han seguido y nos han escrito.
Uh-huh.
A veces el tiempo no nos da para estarlos saludando, pero por supuesto que nos da enorme gusto saber que estás esta noche con nosotros.
Claro que sí, te mandamos un abrazo, amigo, y qué bueno que ya vas en franca recuperación. Eso quiere decir que actuó bien la medicina contigo y pues hay que darle gracias a Dios porque podemos seguir en este plano. Mi querida Isabel dice, hay un cuento corto de Oscar Wilde llamado El Artista, que ejemplifica ese sentimiento de pérdida y dolor por la muerte y a la vez deja una luz de esperanza. A mí me encantó cuando lo descubrí. Pues si quieren al ratito, a ver si hay tiempo, lo leemos. Yo también lo conozco y sí, de verdad no lo recordaba ahorita que lo mencionas. A ver si al ratito lo podemos leer, si nos da un poco de tiempo, ¿no? David Akira, ahorita está, ok, sí, mi amigo, con razón, ahora me explico por qué hay tanto movimiento en San Luis Potosí. Y es que pues ya se sabe lo que ocurre allá y trasciende en toda la ciudad.
Mabel Bello también nos envía la foto de su altar. Uh-huh. Gracias, Mabel. Y Anselmo Insunza: hoy fui al panteón con los patrones de mis papás, con mis abuelos maternos, mi hermana Lourdes, mi tío Juan José. Vimos los altares por toda la calzada del panteón. Puestos de comida, muchísimo.
Claro.
Vendían de todo: taquitos, tostadas, gorditas rellenas, esquites, tostialocados.
Tostialocados.
Órale. Dice, ah, no, tostilocos. Dice, de todo vendían. Gracias, Anselmo. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que se unieron con nosotros solo una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República de Estados Unidos continuamos. Y el mundo entero también. Después de la pausa. 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Qué ironía de la tecnología. Mientras más nos acerca a las personas lejanas, más nos aleja de las personas cercanas.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Vamos a continuar con más calaveritas, comentarios. ¿Tú cómo celebras o haces alusión a esta fecha, que toda esta semana podemos incluirla, de Día de Muertos? Danos tus comentarios y dinos de qué lugar de la ciudad o del mundo nos escuchas, porque aunque vivas en cualquier país, las tradiciones van con nosotros.
Así es, y tenemos a alguien en la línea. Hola, buenas noches.
Buenas noches.
¿Con quién tengo el gusto?
Jordi.
¿Qué tal?
Jordi Torres.
Perfecto, Jordi, bienvenido, amigo. ¿Desde dónde nos escuchas tú?
De la alcaldía Iztapalapa.
Excelente, brother. ¿Nos quieres platicar alguna historia?
Sí, claro. Meramente no es mía, es ajena, pero intentaré contarla en primera persona para no enredarme yo solo.
Órale, como tú gustes, mi amigo, aquí te escuchamos.
Perfecto. Bueno, esta historia me la compartió una amiga hace unos días, solo que ella no se animó a contarla. Uh-huh. Hace algunos años ella vivió en Estados Unidos.
Sí.
Y conoció a una amiga que se fueron de aquí juntas. Entonces, a veces, pues, no porque vayas junto con alguien significa que van a tener el mismo destino. Uh-huh. Entonces, esta chica le dio por antros, por bares, por drogas. Uh-huh. Pero, pues, su amistad siempre fue muy fuerte, ¿no?
Sí.
Entonces, en un periodo, pues, se embaraza. Mi amiga directa se embaraza. Y hasta los 5 meses convive con ella. Porque esta chica, pues, en un consumo de drogas, como vulgarmente se dice, se quedó en el viaje.
Sí.
Tuvo una sobredosis y ya no despertó.
Uh-huh.
Entonces, el día del funeral, el día de que la trajeron de regreso a México,
sí.
Pues se regresa con ella, pero una irritación por una alergia al calor no le permite ir al panteón. Entonces ella cuenta que esos días después de que la entierran, la ve en sueños, pero cuando ella la ve a su bebé, o sea, ya todavía el bebé no nacía y ella lo conoció antes de tiempo, era igualito al de su sueño. Uh-huh. Y platicando con ella en sueños le dice, muéstramelo, quiero conocerlo. Entonces al momento que le toma la mano, la siente fría y se desaparece en el sueño, se esfuma la chica. Uh-huh. Ya después, con creencias de su mamá, de su abuela, pues le decían que no era tan bueno que lo viera, pero lo que es hecho y es muy real es que ella afirma que ella conoció a su bebé antes de que naciera por ese sueño, porque físicamente eran iguales.
Vaya, qué cosa tan extraña, ¿no?
Sí, yo cuando me la contó me dio escalofrío, ¿no? Pero sí. Ella recuerda a su amiga con mucho cariño, a pesar de que no fue como el final que esperaban. Uh-huh. Fue con mucho cariño. Y yo les comentaba ahorita en el chat que cuando murió mi abuela había una frase que me quedó muy grabada. Sí. En el parque funeral. Uh-huh. de Isabel Allende. Sí. La escritora chilena, que decía: uh-huh. La muerte no existe. Si puedes recordarme, siempre estaré contigo.
Oh, qué bonito, amigo.
Exactamente. Cierto. Y bueno, pues no nos queda más que... Es lo único que tenemos garantizado, ese proceso.
Así es. Sí, sí. Es verdad. Y como dice la Biblia también, dice, es mejor el momento de tu muerte que el momento de tu nacimiento. Es más importante cuando morimos, amigo.
Exactamente.
Porque cuando naces, vienes de cero. Pero cuando mueres, ¿qué pudiste haber dejado? ¿Cuál fue tu huella? ¿Cómo fue tu vida? ¿Fuiste agradecido? ¿Fuiste un desagradecido? ¿Fuiste buena onda o fuiste un completo mala onda? ¿Verdad?
Es como un resumen, ¿no? De todo lo que hiciste.
Sí, mi amigo. Fíjate que mucha gente le tiene miedo a la muerte. En realidad no es mi caso. Yo no le tengo miedo a la muerte. Yo digo que el día que me toque entregar el equipo, pues me daré por bien servido, porque pues ya me viví mis buenos años, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Habrá personas que pues no llegaron a madurar, ¿no? Que quedaron en jovencitos. O habrá personas como mis propios papás que pues ya murieron a una edad bastante considerable. Aunque yo los veía muy funcionales, pero ya rebasaban los 85 años.
Ajá, uh-huh. Sí, ya...
Sí, y ahora
un periodo muy largo.
Y hay personas que pasan de los 100 años, ¿no? O sea, a cada quien nos toca nuestro momento, todos tenemos una cita, mi amigo, y como tú lo dices, eso es irremediable. ¿De qué va a suceder? Va a suceder, ¿verdad?
¿Cuándo? No sé, yo creo que en realidad no es miedo a la muerte. Bueno, en mi caso, yo más bien le tengo miedo a lo desconocido.
Sí, puede ser.
Porque la muerte es el proceso final de la vida. Es como, o sea, entregas el equipo, pero tu esencia sigue. Esa va a seguir dependiendo de la creencia que tengas.
Exacto. Sí, tienes razón. Hay cierta justificación en tenerle miedo a lo desconocido. De hecho, es una característica del ser humano, que muchas veces le teme a lo que no conoce, y cuando no posees pues el carácter suficiente como para ser arriesgado, ser atrevido, ser aventado, eres más conservador, digamos, y no hablo políticamente, ¿eh? Eres más, digamos que, pues te gusta ir paso a pasito, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Y fíjate que hay personas que no le tienen miedo a lo desconocido. ¿Sabes a qué le tienen miedo? A la forma de morir.
Dice, a la rutina.
Ay, ojalá que cuando yo me muera, que no sea muy doloroso. Ojalá que cuando yo me muera, que sea de un infarto fulminante para que ni me dé cuenta. O sea, pelas, ¿no? O como esas personas que mueren en lo que le llaman la muerte justa, que es cuando se van a dormir y ya no despiertan, amigo. Es
complicado.
Complicado, sí, pero tal vez es algo justo. Por ejemplo, si tú tienes un familiar que ya está muy ancianito y que ya lo ves que le duelen todos sus huesitos, que ya no se puede parar, que ya no oye bien, que ya no ve bien, y lo ves que en su semblante hay cierta tristeza, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya la edad es avanzada en su caso y pues ya no puede valerse por sí mismo. Y eso les angustia. Y si de repente se acuesta a dormir y ya no amanece, ya no despierta, a lo mejor dices, oye, qué bonita forma de morir. Hasta en eso nos dio una lección. Estoy ahorita ya, me hiciste filosofar, mi amigo. Me hiciste proyectar mi mente, sí.
Sí, no, bueno, no estoy muy de acuerdo, ¿no? Digo, si me voy a morir, pues que me sepa algo. Yo, yo lo veo así, ¿no? Uh-huh. Pero pues habrá diferentes, para todos los gustos y sabores, colores.
Eso
para
es.
Todos hay.
Claro que sí.
Pero el tema es de que nos vamos a encontrar allá.
Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Yo La verdad es lo que a mí me da mucho aliento y por eso, bueno, me ayudó también a superar los duelos fuertes que he tenido. El saber que hay una esperanza y esa esperanza está ahí a la vuelta de la esquina.
Creo que, pero haciendo como un poquito la...
¿Sí? Jordi, ya se fue el Jordi.
Dijo que estaba sonando la puerta, ¿ok?
No, haciendo un poquito la, dijo, y se quedó en re, porque ya no escuché nada. Bueno, pues ahí está, ¿no? Arturo Cruz, ver el futuro no es bueno, comenta nuestro amigo. Saludos a Yesenia Bermúdez, Gina y Nacho, bendiciones. Gracias, amiga, lo mismo para ti. Saludos y abrazos, dice Gabriel González, y también el malo que ya está aquí con nosotros y apoyándonos. Sailor Moon, saludos amiga, gracias por estar aquí. Dice Piwish, me encantaría ir a México y ver cómo son las costumbres de los altares. Acá en Ecuador, ah, eres de Ecuador, amigo, solo se acostumbra ir a visitar el cementerio y también hacer colada morada y gaguas de pan en estas fechas. Ok. Pues me hablas en otro idioma, mi amigo, si nos dices de qué se trata la colada morada y la gagua, guaguas de pan, sí, cierto, ahí está. Hola.
Buenas noches, ¿cómo te llamas? Ay, de repente nos...
¿Y ahora qué?
Ahora el miedofón es...
Se espantó el miedofón, yo creo que les dio miedo, ¿eh? Yo creo que les dio miedo. Ajá. Dice José F. Carmona, ¿hay alguien de Puebla? Uy, brother, hay muchísimos amigos de Puebla, gracias a Dios, nos acompañan en todas las noches. Tenemos una gran cantidad de amigos de Puebla, ¿eh? Mari González, saludos, amiga. Y pues a Mavis, que también está llegando desde... Mavis, tengo entendido que es de Tijuana, ¿sí, verdad? Sí, eres de Tijuana, mi amiga.
Ajá. Mira, Mauricio Martínez dice, les envió este video con las imágenes del altar que mi esposa hizo para mi cuñado y otros familiares, ¿eh? Y es un altar, no creas que pequeñito. Muy grandote. Gracias por estarnos compartiendo esto tan íntimo que tienen en familia. Vamos a ir con más relatos, pero necesitamos ir a una pausa. ¿Nos permites nada más dinos tu nombre? ¿Cómo te llamas?
Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están?
Bien, ¿cuál es tu nombre?
Oye, me llamo Carlos Sebastián.
Carlos Sebastián.
Estoy llamando aquí desde los Estados Unidos, en Indiana.
Indiana. Carlos, permíteme, vamos a una pausa y ya regresamos de lleno con tu relato, ¿te parece?
Claro que sí.
El miedofón está listo, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Mi imaginación es mi prioridad, mi orgullo y mi pasión, mi fortuna. ¿Y qué hay de mi inocencia?
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Ahora sí.
Carlos.
Carlos, desde Indiana. Él estaba muy listo para contar su relato y nos dijo que claro que sí.
¿Se me cortó?
Pero ya no lo tengo.
Óchala, pues ¿qué está pasando?
¿Qué pasa? ¿Se está muriendo el miedofón?
Se está muriendo, le está entrando frío. A lo mejor es eso, Gina, le está entrando frío al miedofón.
Creo que se cortó la llamada. Bueno, pero no hay tema. La verdad es que disfruté mucho la plática y contarles esa experiencia que no es meramente mía. Y pues bueno, muy bonita noche a todos y muy bonita noche en esa festividad. Y esperemos que la visita de a quienes esperamos sea lo más grata posible. Muy buenas noches.
Gracias, amigo. Sí, se cortó, pero ya habíamos terminado. Bien lo dices, bien lo comentas. Y pues solamente faltaba despedirnos, ¿verdad? Muchísimas gracias. Rodrigo Baltazar, saludos, Gina y Nacho, acá reportándome en esta noche tomándome un cafecito. Muy bien, bro. Haces perfecto. Lick Aralid, abrazos y saludos a toda la familia peluda. pues ya estamos, nos vamos juntando. Poco a poco va creciendo el número de asistentes esta noche a nuestra transmisión, claro que sí.
Mira, Isabel Allende, la muerte no existe. La gente solo muere cuando la olvidan. Si puedes recordarme, siempre estaré contigo.
Sí, justo lo que comentaban hace un ratito, ¿verdad?
Pero la que decían es un poquito más larga, que si la tenemos. A ver, saludos a todos los peludomaníacos.
Ok, sí. Ah, mira, ya nos está poniendo Peewish, que colada morada es una bebida de dulce hecha de mora. Ok, canela, trozos de piña, manzana, fresas. Es súper deliciosa. Y guagua en quechua significa niño. Es un pan con forma de muñeco. Órale. Pues tú quieres venir acá y a mí me gustaría ir allá, fíjate. En serio, para probar todo esto que nos acabas de comentar, mi amigo. Pues ojalá un día se pueda, ¿verdad? Tanto que tú visites México y nosotros visitar allá Ecuador, ¿verdad? Nos decía que está nuestro amigo. Dice Hansel Jam, saludos mis estimados, su servidor de Puebla, de Los Ángeles, un saludo cordial, Gina y Nacho, bienvenido amigo. Mira, Aliye Marati, desde Nigeria, ¿en serio?
Sí, estás en Nigeria.
Órale, te mandamos un abrazo, Ali. ¿Qué andas haciendo por allá, mi amigo?
Y debe ser ya de día, ¿no?
Uh-huh. Dice Ali, les traduzco a mi tribu Igbo, les gustan los relatos de miedo. Ok, Ali, genial. Oye, y a propósito, ¿tú no sabrás alguno de ahí, de la región? ¿Alguna leyenda que se tenga? Estaría muy bueno que la compartieras, amigo. Si es tu deseo compartirlo, nada más nos tienes que mandar un mensaje de voz o de texto al Miedofón. Como estás fuera de México, hay que poner el signo de más 52 y luego ya 55 21 93 59 26. Así lo guardas en los contactos con todo y el signo de más y le pones de contacto, pues le pones Miedofón y nos mandas un mensaje, dices soy Ali, quiero contar un relato y te regresamos la llamada, claro que sí, pues
pero inmediata mismo.
Sí, lo que nos gusta a nosotros, estar apoyándonos con todas esas experiencias.
Mira, también Mapi Nacho hizo una mega ofrenda, está súper grande y está escuchando el programa con un cafecito y unos tamalitos que ella misma hizo. No creas que compró tamales, ella nos mandó el proceso desde la harina y que ahora de este sabor y que de chipilín y que la... Bueno, sí. Todo un proceso, Mapi, que tienes una vitalidad, que qué bárbara. Pero ahorita ya está tranquilita y nos manda el resultado de unos tamales que se ven deliciosos.
Ok, pues sí se ve que están deliciosos, Muy bien, Mapi, a ver cuándo se nos hace probar. Esos tamalitos que están con el sazón casero. Eso me sonaba comercial, ¿verdad? A ver, tenemos... más audios, escuchemos.
Hola, buenas noches a todos. Quisiera que compartieran este relato. Esto me sucedió en el año de 1992. Para ese entonces yo tenía unos 8 años. En ese entonces yo vivía en el estado de Chiapas, específicamente en el municipio de Chiapa de Corzo. Allí vivía con mis padres. Y pues vivimos en una, mis padres viven en una zona rural. Pues la gente que vive en una zona rural pues se dedica a las actividades agrícolas. Día de esos que mi madre nos dijo que fuéramos a ayudarle a mi papá. Mi padre ya había ido muy temprano, desde las 5 de la mañana, a trabajar en el campo. Mientras que nosotros, pues, éramos unos niños, pues, nos levantábamos tarde. Pues sucede que nos levantábamos como a las 6 de la mañana. Y, pues, fuimos a ayudarle a mi papá como a, aproximadamente como a las 6:30 de la mañana. Íbamos caminando por la vereda. Iba con mi hermano, que se llama Isaac. Y justamente hoy en día pasa por donde está la autopista Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, que en ese entonces no se había construido todavía esa autopista. Cuando, antes de que, digamos, salga el sol, que ocurre aproximadamente a las 7 de la mañana, y en ese momento pues eran las aproximadamente como a las 6:30, 6:45 de la mañana. Entonces sí, se veía que el sol estaba a punto de salir, como se dice. Y que vimos un objeto sobre la Sierra Madre de Chiapas, que así se le conoce en esa sierra. Uh-huh. Vimos un objeto que estaba suspendido sobre ese cerro.
Órale.
Ese objeto era oscuro y tenía forma de plato, pero un plato volteado, suspendido sobre el cerro. Debió de haber sido un objeto muy grande, porque a la distancia desde que lo veíamos, debió de haber sido como unos 4 o 5 kilómetros. Y sin embargo veíamos ese objeto que estaba suspendido. Y le dije a mi hermano Isaac, que se estaba viendo ese objeto. Pues sí, él también lo veía. Y pues nos preguntamos qué era eso, que pues sí, en ese momento no había nada en ese cerro. Había puros árboles. No supimos explicarnos de lo que era ese objeto.
Okay, pues ¿qué va a ser, mi amigo? Un objeto volador no identificado. Es lo más seguro, ¿verdad? Pues no hay otra forma de explicarlo. ¿O tú encuentras otra forma? Aunque quisiéramos dar la explicación, santo y seña y todo, pues en realidad, cuando se trata de este tipo de fenómenos que no nos explica... Yo también vi un plato, así como tú lo describes. Así lo vi yo también, inclinado, suspendido en el cielo. Ya lo he platicado muchas veces, pero bueno, ahorita me lo recordaste, amigo, y te agradezco bastante tu participación.
Hola, buenas noches. Mi nombre es Noemí, soy del estado de Puebla. Uh-huh. Tengo muchas anécdotas que contar, pero una de estas me pasó un día 2 de noviembre. Fuimos a florar al panteón. Solo iba mi esposo y yo. Entonces, desde que yo entré al panteón, escuché cómo cantaban muchas personas como si estuvieran en la iglesia. Y me gustó mucho. Entonces, cuando estábamos ya terminando de florar, le dije a mi esposo, ¡ay, qué hermoso cantan! Transmiten mucha alegría, mucho gozo. Y me emocioné. La verdad, es una emoción que pocas veces he sentido. Y me dijo mi esposo, es que yo no escucho nada. Entonces lo que hice fue repetir lo que estaban cantando, y mi esposo pues se quedó perplejo, preocupado, yo creo hasta angustiado, y me dijo, es que no hay nada, no se escucha nada. Y le digo, no, ha de haber una iglesia por aquí cerca, y a lo mejor pues es lo que estoy escuchando. Y me dice, pero yo no escucho nada. Bueno, pues saliendo del panteón hay algunas casas, estaba una señora afuera parada, y aproveché para preguntarle, oiga, ¿y la iglesia más cercana aquí dónde está? Y me dijo, no, señora, pues la iglesia más cercana está como a 40 minutos. Y mi esposo me quedó mirando con una cara de susto, pero pues es algo que me pasó. No me transmitió miedo, al contrario, mucha alegría, emoción. Es algo inexplicable, pero pues así es esto, ¿no? Y a mí me dicen pájaro de mal agüero en mi familia. Órale, por mujer, diferentes anécdotas que tengo. Bueno, que pasen bonita noche, cuídense mucho y bendiciones.
Oye, Noemí, pues ya nos habías platicado por qué te dicen así. ¿Qué razón tienen o por qué? A ver, sería muy bueno, mi querida Noemí, que nos mandaras otro audio. Ahora sí, explicándonos por qué te dicen que eres ave de mal agüero.
Pero imagínate que tu familia te tenga en ese concepto.
Sí. Oh, y les dice algo. No, ni hables, ni digas nada. No vayas a empezar con tus cosas, porque cuando empiezas, ¿para qué te cuento, no? Dice, bueno, Apolinar Álvarez. Hola, muy buenas noches, amigos peludos. Y a Gina y a Nacho les mando un gran saludo desde mi querida alcaldía Venustiano Carranza. Claro, mi amigo, un saludo. A ver, Agustín Rodríguez, la muerte muy serena a Gina vino a buscar. Nachito queriendo ayudarla, con la mano peluda la quiso asustar. Ahora me llevo a los dos, directito al panteón, para que allá transmitan su famoso miedotón. Y de una vez se invitan a Castillo y Juan Ramón. ¡Órale, muy bien! Bien, genial, buena rima, muy bien.
Mire, preguntabas de esto de... Uh-huh. ¿La colada morada?
Sí.
Bueno, dice, soy Peus. Esta es la colada morada con guaguas de pan. Al menos para que lo conozcan, cuando vengan a Ecuador, con gusto les preparamos una olla de colada.
Órale.
Y de pasito les va un relato que no les conté, de mi abuelo, con sus amigos cuando bajaron del aire a una bruja. Este es un relato corto de mi abuelo cuando era joven. Resulta que antes veían brujas, era casi normal. Él había escuchado que se puede bajar a las brujas con unas tijeras en cruz cuando estén volando. Entonces se juntaron algunos amigos para ver si era cierto. Ellos se escondieron y cuando una bruja estaba pasando lo hicieron. Y efectivamente, comenta que ella cayó fuerte por donde estaban ellos. Ella, toda enojada, les preguntó: ¿qué quieren? ¿Por qué me interrumpen? Ellos, al verla, no supieron qué hacer, ni siquiera podían hablar. Así que les dejó advirtiendo que si lo volvían a hacer, esa vez sí les iba a hacer algo. Él y sus tres amigos solo observaron como tal mujer hizo un rezo y emprendió el vuelo. Comenta que solo se veía como una persona mayor y que luego de eso cada quien corrió para su casa. Al llegar los vieron pálidos y mi bisabuela, que sabía acerca de las curaciones, notó que tenía algo fuerte y lo comenzaron a hacer con limpias, a limpiarlo para que se repusiera, porque le habían dado mal aire o mal viento. En fin, ella también lo regañó por andar haciendo esas cosas. Mi familia y yo tenemos demasiados relatos que se los voy a contar y notas de audio. Saludos desde Ecuador, y acá también se respira el miedo.
Órale, pues un saludo, mi amigo, muchísimas gracias. Y sí, ojalá algún día se presente la ocasión de visitar por allá aquel país y probar pues todo esto que nos comentas, que ya de por sí suena exquisito.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55 21 93 59 26.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda, la ponemos al descubierto aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Imagina que piensas. ¿Te sientes como si fueras tú?
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Mi nacionalidad es de Guatemala y estoy viviendo aquí en los Estados Unidos, y me gustaría contarles lo que realmente las cosas pasan. Pues hay muchas cosas que pasan en este mundo, solo que uno no se da cuenta que realmente sucede, ¿verdad?
Es correcto, sí.
Y pues de hecho ya se me hizo tarde, pero me gustaría volver a contactarlos otro momento, como mañana o pasado, dependiendo. Yo trabajo de día y aquí son las 12 de medianoche, y pues yo ya voy a descansar, pero es un poquito largo, como te contaría, de 15 a 20 minutos, pero es algo impactante.
¿Y luego qué pasó? Ok, brother, nos dejas picados. Dice Marty de Ángel: hola Gina y Nacho, mamá falleció hace 6 años, pero cuando yo tenía como 11 años, mi mamá perdió un bebé, mi hermanito. Ella siempre lo recordó, pero precisamente hoy soñé que mi mamá estaba en su cama y vi a ese hermanito. Soñé que lloraba y yo le decía: ya no llores, yo te voy a cargar. Y lo vi, era muy blanco y su cabello negro, pues pensé: es mi hermanito que nunca conocí. Y desde hoy también lo pondré en el altar. Oh, claro que sí, Marty. Fíjate nada más qué cosas. Y pues mi amiga, qué bueno que así lo tomas y qué bueno que ya tomaste esa determinación de también agregarlo en ese altar para recordarlo junto con tu mami.
Hola, quería contar sobre una cosa que le pasó a mi mamá. Es reciente, no tiene más de 2 meses o 3. A nosotros no nos suele pasar gran cosa, de que es muy tranquilo donde vivimos, no hay nada malo. Pero, pasa que mi mamá, pues desde niña tiene problemas de los ojos. Y pues bueno, pasa que ella ahorita y actualmente está muy delicada de los ojos, ya no ve casi nada por un problema que tiene llamado glaucoma. Lo que sucede es que una mañana bajamos a desayunar y ella estaba llorando pero feliz. Y le preguntó a mi papá, yo y mi hermano, diciendo, oye, ¿qué sucede? ¿Estás bien? ¿Te duelen tus ojos? ¿O qué pasó? Y pues nos dice, no, es que soñé bonito. Y mi papá y yo, mi hermano, le preguntamos, ¿qué soñaste? Y mi mamá me dijo, soñé que yo estaba en un lugar así blanco, no veía el suelo, veía todo negro. Y bueno, y yo estaba rezando porque tenía miedo. Y ya que escuché una voz tranquilizante que me dice, vas a estar mejor, acompáñame. Y bueno, me dice ella que no podía voltear hacia arriba, pero sintió una gran paz, una gran tranquilidad por parte de ella, o sea, que nunca ella había sentido. Y que dice que la acompañó así como un túnel de luz, soñando obviamente. Y cuando intentó voltear hacia arriba no pudo y despertó cuando intentó voltear hacia arriba. Pero dice ella que fue uno de los sueños que más tranquilidad tiene. Y dice ella que lo más probable es que era un mensaje de Dios. Nuestra familia somos fiel creyentes de Jesucristo. Supongo que fue por eso. Yo creo que es una señal porque pues ahorita muchas cosas buenas le han pasado, porque desde que soñó eso le aceptaron el trasplante de córnea, porque ahorita, como le mencioné, tiene un problema de los ojos de que no puede ver por glaucoma, no recuerdo. No estoy muy enterado del tema porque pues la verdad no me quiero enterar porque me siento más mal siendo yo su hijo que no estoy viviendo. Pero les comento de que pues dice mi mamá que ella cree que fue Dios le dio ese mensaje, que la guió y sintió paz. Y bueno, le decía, desde que soñó eso le han pasado cosas buenas, de que aceptaron el trasplante de córnea, porque ya de por sí encontrar un trasplante de córnea pues es difícil, y la lista de espera y todo eso.
Claro.
Y aparte de eso, le aceptaron hacer el trasplante en el ejército, que es como que el lugar mejorcito. Y pues eso, ¿verdad? Y también otra historia que les quería contar también de mi mamá. Pobrecita, le pasan muchas cosas ahí. Pasa que también cuando le hicimos una limpia a ella, o sea, yo la verdad no creo en las limpias ni nada, pero mi mamá ya antes de que soñara todo lo de lo que soñó de Diosito, dice ella que pues estaba muy desesperada y no entendía que quién estaba haciendo eso o qué rollo. Tenía miedo y pues le estaba yendo mal en la vida. Pues estábamos nosotros viendo de que pues, vamos para allá a rezar, ¿vale? Y llega mi hermana y dice, te hago una limpia de huevo, le dice a mi mamá. Pues mi mamá acepta porque pues ella ya está desesperada, de que ya quería una solución, porque pues estar así de que le pase lo de los ojos, bueno, y pues eso, o sea, pues quedarse ciego es un problema. Ahorita ya se está recuperando, pero sí, ya. Ahorita, eso de la limpia de huevo tiene como 9 meses fácil, o sea, ya para el año. Y fue mi hermana y todo, y le hizo la limpia. Rezando algunas oraciones o algo así, y pues pasándole un huevo, literal. Es que yo no conozco tanto de eso, es de lo que yo vi. Y después de eso, mi hermana rompe el huevo y lo echa en un vaso de agua para ver qué era. Y salió con sangre el huevo.
¿Cómo crees?
Nos sacamos de así de que, wow, ¿qué onda? ¿Cómo así? No entendíamos, la verdad. investigando eso y era porque alguien estaba echando muy malas vibras. Y pues, o sea, que no, ¿verdad? O sea, no es probable que le hayan hecho algún conjuro, no sé, la verdad. Yo no conozco mucho de eso, es... Yo todavía estoy chavo, no sé mucho de eso. Si digo algo así, porque no me entiendan, una disculpa, la verdad. Y después de la historia esta del huevo, o sea, después de que le hicieron la limpia de huevo y todo eso, mi hermana dijo, no, pues hay que tirar esto al nuevo lugar, o sea, que no, ¿verdad? O sea, porque no lo podemos dejar en la casa. Total, que lo fuimos a echar al drenaje, porque pues es el único lugar, porque ni modo que lo echemos en la casa, pues, según lo que yo entendí. También otras historias que nos pasaron, así tristes, que creo que esto ya muy aparte de relatos así de miedo, pero... yo siento que es una de las vecinas de acá, porque en la vida de mis papás y a mi mamá y todo eso, pues les ha ido bien. No falta la gente que es envidiosa. Porque a mi mamá le empezó un problema así macizo, desde que empezó a cortar con varias amigas de ella. Que si por una pelea de un gato, que si una pelea bien boba de una amiga, que si algo así de esquizofrenia, cosas X, o sea, que la verdad no cuadran. Mi mamá pues ya no les hablaba por lo mismo de que, pues no, o sea, ya no se llevaba. Mi mamá es muy tranquila. Y desde que empezó a cortar con amigas, así que ya estaban locas, diría yo. Pasa que pasaban cosas feas, de que amanecían gatos envenenados, ya no regresaban sus gatos, teníamos un perro envenenado, sí. Le pasó lo de los ojos a mi mamá. Okay. Pues sí, ¿verdad? O sea, se puso muy delicada mi mamá cuando pasó todo eso. Y dijimos, wow, no, o sea, ¿qué onda? ¿Por qué así de un día para otro?
Sí.
Yo creo que fuera la envidia de esas amigas y le hicieron algo con una bruja o algo así, en mi opinión.
Mira, la envidia otra vez.
Igual ya está mejor mi mamá, ya sé. Ya, y de hecho se hizo más apegada a la religión. De hecho, ve misas todo el tiempo, cosa que antes que no hacía. Es que es un cambio así macizo de ver cómo se... Bueno, es que cada quien tiene sus creencias, nosotros somos cristianos. Yo creo que más que nada es tener fe en algo. Yo no sé mucho de eso, les digo. Pero pues sí. Estoy ya mejor a mi mamá y de hecho nos está yendo bien hasta eso. Hace rato los estaba escuchando en la radio del consultorio de mi papá, que es una radio ya viejita que nos regalaron mis padrinos.
Sí.
Y wow, muy muy chido. Ahorita también está escuchando el Spotify, la leyenda del Cacabals, el demonio maya. No sé cómo se pronuncia, pero supongo que es así.
Sí.
Y wow, escucho el número y que decidí enviar esta historia. Pues aquí les mando un saludo a todos, a mi familia, a toda la gente, y que pues que si están pasando por algo, que se mejoren. Gracias, bonita noche.
Que estés muy bien y qué bueno que te animaste, ¿eh? Dijiste, bueno, voy a tomar el teléfono, mando mi audio y gracias por estar aquí. Bueno, vamos a continuar también. Está mandando muchas imágenes de sus ofrendas, de cómo la decoraron, y todas me parecen preciosas, que además llevaron mucho tiempo, por lo que se ve, por el tamaño y por el detalle. Gracias por compartirlas. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 21 93 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Tengo una duda. ¿Los flojos vamos al cielo o nos vienen a buscar?
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Soy Noemí y me dicen pájaro de mal agüero porque
tengo sueños premonitorios. Y cuando yo tenía la edad de 8 años, soñé con mi abuelita, que ya había fallecido. Venían en peregrinación hacia la casa y yo me desperté y le dije a mi mamá: madre, tu mamá ya murió. Y mi mamá, pues, enojada, porque pues es algo que no se debe de decir, ¿no? Y me dijo: pues tú estás loca, así. Y a la hora le hablaron y le dijeron que mi abuelita ya había fallecido en la mañana. Y me volteó a ver mi mamá. Esa fue la primera vez que me pasó. Y de ahí en fuera, pues, he tenido muchos sueños premonitorios de personas que mueren. Y no sé el día, ni de qué se van a morir, ni cuándo, pero de que la persona que sueño se muere, pues se muere. Para mí fue difícil tratar de entender este don, pero con el tiempo, pues, me he dado cuenta de que no todos pueden tener esto que yo tengo. Para mí es un don que, pues, Dios me dio. Y pues me siento tranquila, no me molesta, estoy muy, muy en paz conmigo misma. Es algo que no me afecta. Y puedo ver seres que ya no están en este plano, pero me la llevo relajada, muy relajada, y lo platico con mi familia, les cuento, y la verdad, pues no me miran feo, no me dicen nada, al contrario, se emocionan, les da emoción ver que soy así. Y la verdad, sí me han dicho ellos: no, pues si un día sueñas conmigo, pues platíjalo para que yo deje hecho todo lo que debo dejar hecho. Pero pues no sé, yo siento como difícil esto para decírselo a quien va a fallecer, ¿no? Pero pues esos son los dones, y pues ¿qué se le va a hacer? Algunos los tenemos y otros quisieran tenerlo.
Es correcto.
Bueno, bendiciones, es correcto. Nachito y Gina, cuídense mucho y los quiero.
Gracias. Amiga.
Pues es algo que tú no elegiste y además no puedes controlar. Es información que te llega por adelantado, tienes estas premoniciones, la capacidad de percibir algo que va a suceder a futuro y que no todo mundo la tiene, y en tu caso es acerca de la muerte de alguien.
Claro, sí. Dice: profe, para mí la muerte es algo necesario y siento que hace mucho tiempo que entendí que todos debemos partir a su tiempo y en un momento para que los que nos quedamos aquí valoremos a los que tenemos aún en vida. Sí, claro que sí, mi amiga. Hola, buenas noches.
Buenas noches.
¿Con quién tengo?
Nacho.
Sí, mi amigo, ¿con quién tengo el gusto?
El señor Efraín, de Poza Rica, Veracruz.
Bienvenido. Excelente, señor Efraín.
Mire, era Nacho y Llena, desde el 6 de octubre.
¿Sí?
He estado tratando de comunicarme con ustedes.
Ajá.
Y es algo bien interesante,
A ver.
Porque si me hubieran escuchado o me hubieran levantado el teléfono, les hubiera dicho lo que iba a pasar el 7 de octubre.
¿Te refieres al huracán?
No, el huracán fue ahorita, el 24.
Ah, entonces, ¿a qué te refieres?
Son tres cosas que han pasado, que se las pude haber dicho antes de que pasara.
¿Pero a qué te refieres?
¿Qué se pasó el 7 de octubre?
Sí. Tú dime.
El problema de Israel.
Ah, ok.
Se los hubiera dicho el día, fue el día viernes, fue el Shabbat, fue el sábado, y yo tenía, porque tengo el detalle de la premonición, o sea, te puedo decirlo, y cómo intenté hablarles, nada más que me dice que le contesten a uno, entonces les hubiera dicho,
sí,
porque estuve yo viendo las lunas rojas, cómo salían, además tengo grabaciones y fotos de las lunas cuando iban saliendo. Bueno, las 11 sale aquí en Poza Rica, en los cerros.
Claro.
Y como yo tengo esa, pues tengo mucho estudio sobre las lunas rojas. Después vino un eclipse el 14 de octubre, ¿verdad? También.
Sí.
Esa fue una luna, eclipse lunar. Ajá. Bien, también la pude tomar una foto. Y la luna roja, esa tengo una grabación. Nada más que no tengo WhatsApp ni Face. Ajá. Nada más ocupo el teléfono de por este con de para mandar mensajes y todo eso. Les mandé algunos mensajes. Ajá. No lo leyeron, no sé, ¿verdad?
Es que sabes una cosa, mi amigo, que mi edofón principalmente lo ocupamos para WhatsApp. ¿Y sabes qué? Y le damos prioridad a los mensajes. Vamos, casi no respondemos llamadas porque si no nunca acabaríamos.
Ándale.
Entonces, bueno, es una forma de como dosificar.
Aquí te voy a decir algo que es, podríamos hacer una cosa. Una cosa que no. Fíjate, si yo te hubiera dicho el 6, lo que iba a pasar el 7 a las 6 de la mañana, uh-huh, allá en Israel, sí, ¿qué hubiera pasado?
Pues hubiéramos sabido, ¿no?
La mano peluda abarca a todo el mundo, ¿eh?
Sí, señor.
Eso, ¿qué crees que se hubieran dado? ¿Cómo crees que hubieran tenido tu programa ahorita?
Ah, ¿tú crees que nos hubiésemos ido a la cumbre?
Se hubiera levantado el rating, ¿no? Pues imagínate, ya tienes ahí al maestro Sogam, ¿verdad?
Sí.
Bien, tienes también a Daniel Romo.
Sí, señor.
Que bueno, de Omni. Que uh-huh, es cierto, todo eso es cierto, porque yo también he visto todo eso.
Sí.
Sí, pero imagínate tener una persona que puede decirte con antelación y que tú lo digas en tu programa, uh-huh, y que se cumpla.
Sí.
Entonces, de eso nos perdimos. Eso. Bueno, pues ya se nos ve.
Oye, pero hablas de correcto, varias cosas.
El,
¿no?
El problema es que, ¿y si no se cumple?
No, espérame. No, yo no fallo. Ay, la sucesión del Papa, la cuando uh-huh aplicó. Que en el 2013 creo pasó eso.
Sí.
Ah, bueno, yo lo dije con una semana antes. Uh-huh. La muerte de Chávez también se los dije aquí en Poza Rica. Uh-huh. Ah, la cuestión de la, por ahí puedes buscar en YouTube, uh-huh, pones OVNIs en Poza Rica y la aparición de fue muy aquí, de hecho Poza Rica lo supo y parte de hasta de Cancún vino una persona que me preguntó, uh-huh, ¿verdad? Porque como cliente ahí en el taller del trabajo,
sí,
me preguntó que si habían bajado algunos objetos voladores porque pusieron una foto ahí por la 20, hay un reloj de La Paz, el reloj, es un, hay un es como una glorieta, uh-huh, está aquí en Poza Rica, pero digo, no, pues, porque pusieron una foto chop, le llaman, ¿no?
Uh-huh.
Y digo, no, le digo, lo que pasa es que eran tres objetos brillantes que formaban un triángulo. Y la cosa es que a mí, 3 años seguidos, 3 noviembre, que ahorita noviembre van a empezar a aparecerse. Y tengo ese detalle de que los noviembres los veo de día, a las 4 de la tarde. Puedo ver los orbs, que son las esferas. Esas son esferas que te lastiman los ojos, vaya, con la luz del sol, porque son objetos brillantes, metálicos, ¿eh? Sí, y eso lo tengo con mucha gente. Porque estaba yo al lado de la iglesia que está en el mero centro de la ciudad, Sagrado Corazón de Jesús, y me cree porque pues lo estuvieron observando conmigo. Eso tú lo encuentras y lo buscas en OVNIs en Poza Rica, OVNIs en Poza Rica, Día de Muertos, así le pones nada más, ¿sí?
Ajá.
Y por eso yo tengo testigos, ¿eh? De hecho la gente ya me cree. Ya no me ven como un loco, ¿vale? De loco ando viendo cosas demás.
Sí.
Entonces ahorita lo que estoy viendo también, sí, en ese tiempo coincidió porque fue lo del Papa, después fue lo de la muerte de Chávez. Uh-huh. Pero eso me guía mucho con el capítulo 12 de Génesis. Aquel que maldiga al pueblo de Israel, pues, ajá, pues Dios lo va a acabar al rey, contra el rey como su, sí, pueblo.
Bendeciría a quien te bendiga y maldeciría a quien te maldiga.
Ándele, exactamente. Bueno, por eso, uh-huh, porque digo así, Chávez, como desde mis entrañas deseo que se destruya la nación de Israel, dice. Uh-huh. Y de ahí yo me acordé de la sentencia que es lo que viene en la escritura. Y como yo creo mucho en esto, sí, entonces agarré y dije, de ahí me sujeté. Estas profecías que yo estoy diciendo ahorita son porque los judíos tienen como maldición las lunas rojas. Entonces, ajá,
son señales.
Lo extraño, como señal, exacto. Y lo extraño es de que a ellos no se les aconteció eso, porque ellos los agarró por sorpresa lo que les pasó. Y ajá, sin embargo, fíjate cómo yo creo que es un doble, no sé. Pero en aquel tiempo, ¿verdad? Sí. Yo te hablo del 2013. Ajá. Lo del Papa lo vi, desde sí. que lo vi, que llegó en una silla que usaba especial para moverse, a Benedicto. El Papa Joseph Ratzinger, ese es su nombre.
Sí.
Ah, entonces cuando lo vi que llegó así, con que no puede caminar, uh-huh. se me vino a la mente, va a dejar de ser Papa. Pero así de repente. Y no nomás se fue eso, sino que en esa misma semana, en ese mismo, en esos mismos meses, o en ese mismo año, sí. se me ocurrió comentar antes de ir al culto, porque yo iba a la iglesia,
sí.
Y se me ocurrió comentar con los católicos de ahí, porque eran bastantes.
Ajá.
Estaba rodeado yo, porque todos son católicos, pero me hacían caso, o sea que ellos querían saber qué es lo que es. O sea, me tenían como una persona que rara, pero que le atinaba. Ajá. Me dicen, ¿cómo ve lo del Lenin? El cometa aquel que pasó. Y le digo, y ahí va yo apenas, iba a ir por la iglesia, sino que le digo, lo del Lenin, le digo, pues va a quedar un fragmento, le digo, pero a mí se me vino así nada más.
Sí.
O sea que cuando digo algo, nomás se me viene el golpe.
Uh-huh.
Vengo y le comento, va a quedar un fragmento, pero va a caer en el mar.
Uh-huh.
Ajá, bueno. Se supo el otro día, porque fue el día de los novios.
Uh-huh.
Fue como en febrero, me imagino, porque el otro día era el día de los novios.
Oye, Efraín. Ajá.
Sí, nada más para terminar, te decía rapidito.
Sí.
Bueno, la cosa es que me dicen al otro día, casi latina, dice, pues cayó el meteoro, dice, pero cayó a las 9:12.
Ok, mi querido Efraín, te agradecemos mucho que nos compartas esta información. En este momento tenemos que cerrar la transmisión.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta emisión en la que escuchamos excelentes relatos. Que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Y como decimos aquí, Cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.